Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Nada Personal en Radio Duna.
7:00 p.m. en punto, José Chía, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien, pues.
Qué bueno, me alegro.
¿Sí?
Sí.
Ya, eso es pues, bueno, alegrarse por el bien del compañerito.
No, imagínate que dijera bien, ¿a qué mal?
Está
bien. No, todo bien.
Tú notas muy
bien. Oye, el día es caluroso, ¿no?
Sí.
Sí, está sí. Fuerte la cosa aquí en la ciudad para todos quienes están en Santiago. Bueno, también nos están escuchando ahora en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt y todo around the world.
Esa es la esperanza que tenemos.
Digamos. No, yo tengo la certeza. ¿Tú crees que no?
No, está bien, ¿no? Uno siempre tiene el susto de estar hablando solo.
No, ¿cómo no haber una buena alma que no escuche?
Toquen una bocina. Acordé de ese riesgo. Toquen una bocina si no están escuchando. Hay uno que está escuchando y dice, ¡ah, no toco nadie la bocina! Igual, nadie lo escucha, me cambió
radio. Digamos que saquen un pañuelito, pero tocar la bocina medio.
Siempre usted piola, que nadie perciba que está en su espacio interno escuchando este espacio de debate reflexivo que es Duna a esta hora. Por el resto no me meto las manos al fuego, pero esta hora es la hora de reflexión sensata de la Radio Duna.
Oye, sí, te quiero contar. Bueno, hoy día en la mañana tuve un desayuno muy interesante.
¿Ya?
Me imagino que has escuchado hablar de ella porque ha estado bastante en los medios durante esta semana. Estoy hablando de...
ya lo sé. Me tinca, ¿eh?
A ver.
No, mándate tú.
No,
¿activista?
Sí.
Que va de salida del mundo islámico.
Hace rato.
¿Se puede decir anti-islámico?
Sí.
¿Así
creo.
Es? ¿Anti?
Sí, una activista.
Pese que ella es de origen.
Contra el Islam radical.
Radical, anti-islámico.
La radicalización.
Claro. O militante anti-islámico.
Sí.
Anti-islámica.
Sí.
Ah, tomaste desayuno. ¿Su nombre es?
Su nombre es Ayan Hirsi Ali. Ella es una mujer de 49 años que tiene una historia. Tremenda, sí, es somalí, pero se crió en Arabia Saudita, fue víctima de una ablación a los 5 años, después su padre la casó con un primo que vivía en Canadá, entonces ella iba viajando a Canadá para contraer el vínculo, obligatorio naturalmente, y se arrancó, hizo una escala en Alemania el avión y ella se arranca, se va a Holanda y ahí en el fondo empieza a vivir una vida más en libertad.
¿A qué edad fue eso?
No lo tengo muy claro.
¿Menor de edad o...?
No, yo creo que ya era... No, ya sí, debe haber sido menor. Fue el año 92, bueno, habría que sacar
La pregunta es cómo logra arrancar una chica menor
ella
de edad.
Ella entra a Holanda y pide, le dan refugio político. Refugio. Sí, refugio político y de ahí empezó a ser una ferviente activista, una voz crítica del Islam, del sometimiento que viven estas mujeres en nombre de una religión. Fue muy muy interesante todo lo que ella contó, su reflexión sobre la religión en el mundo privado, y también algo se conversó en este desayuno de la religión en el mundo público. Estaba también presente ahí Richard Dawkins.
Eso te iba a preguntar.
Sí, estaba, que es un gran mentor de ella.
¿Y estaba en el desayuno?
También. Estaba en el desayuno. Él habló también, intervino. La invitada principal era ella. Él se sumó más tarde al desayuno, a la invitación. Pero sin duda habló y se tocó el tema también de... ella hacía también la diferencia entre el cristianismo y en la vida comunitaria, social.
Él tiene una frase que dijo el otro día que la escuché muy poderosa respecto de los niños.
Él
es un ateo...
Un ateo ferviente.
Ferviente, militante, activista, y decía algo así como, es tan bonita la verdad. Yo vengo por el mundo científico donde se busca la verdad. Es tan bonita la verdad, ¿por qué engañar a los niños con creencias?
Ficticias.
Utilizó una palabra muy, muy, muy clave, no me acuerdo cuál era, pero uno dice... Que es heavy cuando uno educa a niños por la cultura nuestra en colegios católicos muchas veces, o le ha tocado a lo mejor estar en colegios católicos, y que claramente los padres uno no lo pusieron para engañarlo, sino con la mejor intención. Entonces hay un choque cultural de la comprensión de las creencias que es muy interesante.
Es muy interesante. Ahora, también se tocó el tema del Islam, ya es otro un tenor de sometimiento, como decíamos, a la libertad, al cuerpo,
claro,
a todas las decisiones. Más radical que el católico, pero también se conversó algo sobre cuando la religión interfiere en la discusión pública. O sea,
bueno, Chile,
exactamente.
Día
o sea,
a día.
Hablamos ahí algo sobre la discusión que se llevó a cabo por el aborto de tres causales, donde la posición de la iglesia, de la religión, fue bastante determinante. Fue una muy interesante discusión. Ella, bien interesante. Es curioso, es una, con todo lo activista y militante que es por la liberación de la mujer también. Ella es muy crítica del Me Too, del movimiento del Me Too. De hecho, dijo esta como tontera del Me Too, no me acuerdo cuál fue la palabra en inglés precisa. Que ocupo, me llamó la atención porque ella suscribe más bien un feminismo más clásico. Ah, de hecho, citaba que el primer gran feminista era John Stuart Mill, que escribió un ensayo sobre la esclavitud de la mujer en 1869. Y es más de la línea de un feminismo que algo hemos hablado algunas veces, que tiene que ver con la línea de Camille Paglia, que es, no es ese feminismo que quiere ir contra el hombre, que quiere anular a los hombres, matarlos a todos, comérselos. No, es un feminismo que solo quiere equiparar el hombre con la mujer en un trato igualitario, en derechos y deberes.
Está bueno.
Pero muy interesante. Así que bueno, pueden buscar en la prensa varias cosas, porque varias entrevistas y las charlas que ella ha dado durante esta semana. Hubo una entrevista que hizo en Tendencias de La Tercera, muy interesante.
Esto es Duna.
Nada personal.
Lo que nos saltamos, querida José.
Los titulares. Vamos.
¿Qué quiere ver los titulares hasta ahora?
La Cámara de Diputados decidió despachar al Senado el proyecto de ley de migraciones. Tras una larga jornada de votaciones, los parlamentarios visaron la iniciativa que ahora se tendrá que ver en la Cámara Alta. Tras la votación, los parlamentarios de Chile Vamos acudieron en masa a felicitar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario de la carrera, Rodrigo Villa. Y la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados admitió el requerimiento presentado por la UDI en contra de la diputada Marisela Santibáñez, quien durante la celebración de la Fiesta de los Abrazos organizada por el Partido Comunista el pasado fin de semana, se refirió al asesinato del senador Jaime Guzmán con la frase «Bien muerto el perro». En noticias del mundo, el Parlamento británico negó la moción de censura contra la primera ministra Theresa May, que presentó el líder opositor Jeremy Corbyn ayer, tras el rechazo del acuerdo del Brexit. Con 325 votos a favor y 306 en contra, la primera ministra británica permanecerá en la cabeza del gobierno y tendrá que presentar un plan B para la salida de Londres en Bruselas el próximo lunes. Y en el deporte, Bielsa asumió que espió a todos sus rivales, pero se defendió asegurando que lo que ha hecho no es ilegal, en medio de la polémica que se armó en Inglaterra debido al espía que envió el DT del Leeds. Para observar el entrenamiento del Derby County, el técnico explicó ante la prensa que lo hizo porque necesitaba información específica, como el once inicial, la configuración estratégica y sus elementos.
Muchas gracias, Quique, por los titulares.
Gracias, Quique.
Y hay un tema que es una discusión que viene hace bastante tiempo ya, pero ha ido agarrando más fuerza en las últimas semanas. Hace un par de... creo que la semana pasada fue que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, habló de un lobby feroz que se hacía en los notarios porque no querían que se modificaran de su proyecto. Exactamente. Es un proyecto de ley que modifica el sistema de nombramiento, tengo entendido, de los conservadores.
De funcionamiento, se le genera más competencia.
De todo. Notarios y conservadores de bienes raíces.
Bueno,
¿cierto?
Conversemos al detalle de esto con quién nos puede dar más luces, de qué se trata.
Exactamente, tenemos en este momento en la línea al subsecretario de Justicia, Juan José Osa, para que nos cuente de qué se trata esta modificación.
Juan José, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
No, gracias. Encantado de contarles de este proyecto que es muy emblemático y muy relevante para el gobierno.
A ver, sabemos lo que busca, que fundamentalmente ven los principios así rectores, son mayor competencia, mayor transparencia, a lo mejor bajar precios también, porque hay algunas cosas que hay, o que se cumplan las tarifas que entiendo que establece la ley. ¿Cuáles son las otras cosas que motivan a modificar, no usar la palabra industria porque está un poquito complicada esta semana, el sector de los notarios?
A ver, lo primero es que reduce las barreras de entrada y la discrecionalidad para llegar a ser notario. Se establecen procedimientos de nombramiento fundados en el mérito.
O sea, que deje de ser premios de consuelo y amistocracia.
Sí, y no sé si están de consuelo.
Bueno, diputados que perdieron reelecciones, los hay. A eso me refiero. Sí,
lo segundo es que perfecciona muchísimo el sistema de fiscalización sobre los notarios. Luego aumenta la competencia del sistema notarial, especialmente a través de la creación de la figura de los fedatarios, que ha estado, ¿no es cierto?, en boga ahora en los diarios, hemos estado ahí polemizando. Sí. Luego también disminuye asimetría de información, porque incorpora estándares de transparencia, probidad, que permitirán a las personas poder elegir, tener conocimiento previo sobre las tarifas que van a pagar. Pero también hay un aspecto que se nos suele olvidar, que moderniza la actividad notarial y registral, facilitando el acceso e incorporando tecnología. Lo que significa que va a haber una interconexión entre los distintos, en las distintas notarías y el conservador de bienes raíces, y se incorpora lo que se llama el folio real, que va a permitir que las personas, en vez de contratar un estudio de título, al pinchar en el conservador de bienes raíces, inmediatamente van a tener la historia de la propiedad raíz, lo que va a permitir mucho dinamismo en la compra de vivienda. Y finalmente, y esto es muy importante, lo que buscamos es que menos trámites se tengan que hacer ante notarios. Que eso, básicamente eso, lo que Dios, hemos que es denominado importante. Desnotarizar la vida de las personas.
Yo las últimas 20, perdón, subsecretario, las últimas 24 horas he tenido que acudir, todavía no voy, pero tengo pendiente ir a dos trámites notariales. Y créame que no estoy entre la vida y la muerte. Dos trámites notariales. Y no me he hecho el despacio. Impresionante,
¿eh? Creo que sí estás, pero en fin. En ese aspecto. Subsecretario Juan José, o sea, para aclarar un poco, ¿qué es lo que es la figura del fedatario?
A ver, los fedatarios básicamente van a ser abogados que van a poder realizar ciertos trámites que hoy son obligatorios ante notario y que son de muy fácil certificación. Nos referimos básicamente a lo que se llaman los trámites de mesón, que son los trámites que usted hace en la notaría, no ve al notario, lo hace un funcionario que ni siquiera es abogado y después vuelve con la firma al notario. ¿A qué me refiero? Legalización de carnet de identidad, legalización de un finiquito.
Poder notarial.
Poder simple, poderes notariales. Entonces, es muy interesante, porque lo que se está haciendo es que determinados abogados, que van a tener que tener varios requisitos, que van a estar sujetos a la misma fiscalización que los notarios, que van a tener que realizar los cursos cada 3 años que también van a tener que hacer los notarios, van a poder estar de Arica a Punta Arenas, lo que va a permitir dos cosas. Por un lado, añadir competencia, y por el otro, puede evitarse que se abran notarías que no necesariamente son sustentables en localidades pequeñas. ¿Qué es lo que ocurre en las localidades pequeñas? Nos dicen, oiga, yo quiero una notaría. ¿Pero claro, para qué la quiere? ¿La quiere para comprar una casa? No, la quiero para todos estos trámites que la ley me obliga a hacer ante notario. Bueno, eso es lo que va a poder hacer un fedatario.
Y además va a hacer menos trámites, ¿no?
O sea, desde luego, esa otra patita de la ley.
Desnotarializa el país.
Exactamente. Bueno, la verdad es que, y respecto al fedatario, aprovecho de tenerme un poco la polémica que yo mismo he participado a través de un diario.
Cierto.
Que es que se ha dicho mucho que con esto se privatiza la fe pública, que con esto se va a prestar para un montón de fraudes, en fin. Y la verdad que en eso se ha incurrido en muchos mitos. Primero, se trata de trámites que podría hacer alguien que ni siquiera es abogado. En Estados Unidos lo hace cualquier persona. Pero nosotros hemos querido continuar un poco la línea cultural de nuestro país, y en ese sentido se va a tratar de abogados. Abogados que van a tener 5 años de experiencia, que, como decía, van a tener que estar especialmente capacitados, que van a ser fiscalizados, que van a tener un domicilio específico donde van a realizar estas gestiones, que es algo que por ahí se ha leído que no va a ser así, lo dice el proyecto de ley.
A mí me llama la atención en esa polémica cuando dice que se privatiza la fe pública con esta figura, pero es lo mismo que un notario hoy día, ¿no?
O sea, no solo lo mismo que un notario hoy día, es lo que hacen los mesoneros, que no claro. Son notarios de la notaría.
No entiendo la diferencia.
Lo único que tiene público un notario es que se llama notario público, pero de público nada.
De atender al público.
Era que no.
Bueno, es que algunos no lo hacen. Y lo cierto es que lo que ocurre aquí es que van a ser abogados que van a poder ejercer la profesión, también van a poder ser fedatarios, pero se establecen reglas para que no incurran en conflicto de intereses, que es otra de las cosas que se han pretendido levantar en materia de fedatarios. Y además, todos estos trámites también los va a poder hacer el registro civil. Así que lo que estamos haciendo, esperamos, facilitarle la vida a las personas.
Sí, perdón, subsecretario Juan José Osa, el ministro hablaba de lobby feroz. Efectivamente, hemos sabido que ha habido muchas visitas de notarios y conservadores al Congreso porque no quieren que se les cambie el sistema actual, que es beneficioso para ellos, a ojos de ellos. ¿En qué está este proyecto en trámite y cuán efectivo puede ser ese lobby?
Bueno, nosotros, el proyecto se aprobó en general, cosa que no había ocurrido nunca con un proyecto relativo a los notarios en todos estos años. y se va a empezar a votar en particular. Y si las distintas exposiciones, las distintas audiencias de lobby han producido un efecto, bueno, nosotros esperamos que este proyecto se apruebe de la forma más parecida como fue originalmente presentado y desde luego incluyendo la figura de los fedatarios, que es una figura que hemos visto que incomoda especialmente al gremio de los notarios.
¿Cuáles son cuál ha sido la defensa o han sido los argumentos fuerza utilizados por los notarios en este lobby que denuncian ustedes?
Yo he visto lo que dicen los notarios a través de lo que se ha dicho a través de los diarios, que básicamente se privatiza la fe pública, en opinión de ellos, digamos, cuestión que hemos controvertido. Y básicamente yo me imagino que todas estas cosas, todos estos cambios copernicanos, digamos, bien relevantes, siempre ofrecen resistencia y cada institución podrá hacerlos valer, digamos, sus intereses, pero nosotros creemos que se trata de un proyecto bueno, un proyecto que va a ayudar no solo a las personas, sino al dinamismo de la economía, así que esperamos que sea votado como lo hemos propuesto, o al menos de la forma más parecida.
Juan José Osa, subsecretario de Justicia, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
A usted, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es Duna.
Nada personal. Quería hacer un acápite en el tema que estábamos conversando con el subsecretario Osa. Hoy la Tercera PM publica una nota que se llama Conservado en Millones, el lobby de Maldonado para mantenerse en su cargo. Maldonado, ¿quién es Maldonado? Estamos hablando de Luis Maldonado.
Conservador de bienes raíces de
Santiago. Exactamente. Él aparecía ya en este reportaje La Tercera el fin de semana, que se hablaba del puerta a puerta de los notarios. Cuando hablamos de notarios y conservadores, que son más o menos una figura parecida.
La reforma del gobierno atañe a los dos.
Exactamente. Bueno, y los conservadores de bienes raíces, usted sabe que cada vez que usted hace una compra de una casa, tiene que inscribirla y eso, un porcentaje va al conservador. Bueno, la figura de Luis Maldonado, creo que bien, él está como conservador de bienes raíces de Santiago desde el año 97. No se sabe muy bien cuál es el sueldo, porque obviamente tiene cierta variabilidad. Pero hay cálculos que dicen que podría ir, que van más allá de los 100 millones de pesos al mes. 100 millones de pesos al mes. Él es una de las personas que no sabemos cuáles son sus argumentos. Nosotros lo estuvimos tratando, llamándolo para que expusiera cuáles son los motivos por los cuales se resistiría a una reforma de este tipo. No, finalmente no quiso hablar con La Tercera, pero ha sido una de las personas que ha estado en un activo gestión de intereses para abordar este proyecto de ley. Desde el año 97 él ostenta este cargo. Hay dos conservadores más en la región metropolitana.
Entiendo que se aumentó en algún momento. No sé
antes
cuándo.
Antes era uno. Era,
claro, que me parece sí. Que había uno para toda la región y aumentaron a tres. Es decir, imagínense lo que era antes. Al parecer, dada la tecnología, dada la comprensión que tenemos del mundo de hoy, donde uno puede tener asistencia médica a distancia. No es razonable. Pero también decir una cosa en favor del rol de un conservador de bienes raíces. Más allá que lo detente, cuántos sean, cuánto cobren, dejemos eso de lado un minuto. Es muy importante el papel de un conservador de bienes raíces. Es donde se deposita. En un conservador se deposita el registro de propiedades de las cosas.
Sí, claro.
No es menor que tú puedas demostrar a través de esta institución, no de la persona que ostenta el cargo hoy, que esta institución tenga el registro hacia atrás de toda la propiedad. Imagínate, llega tu vecino y te dice que esa casa es de él, que era de su mamá, y que resulta que tú estás usurpando y te mete en juicio. Bueno, hoy día te podrías reír, porque tú podrías ir al conservador o, en fin, a través, o emanar del conservador un certificado que dijera que de tal fecha está inscrito tu nombre, y que se pagó de tal manera, que aquí está la escritura, en fin. Eso uno lo mira a huevo porque lo da por hecho en un país como este, donde instituciones son serias, tienen años, pero hay países donde tienen problemas de este tipo, de esta institucionalidad, y eso no ayuda ni a la paz social, no ayuda ni al respeto a la propiedad privada, no ayuda ni a las certezas jurídicas para poder hacer negocio. O sea, ojo con pasarnos para el otro lado, pensar que es una manga de mafiosos, que son unos ladrones, que habría que eliminarlos, que no tengamos nunca más. Momento.
No, pero
el que haya abusos y que haya que modernizarlo es distinto a no considerar lo el papel hiperrelevante que tiene un
papel
conservador
relevante,
en un país.
Pero que es relevante en tanto también se le introducen competencias en el mercado de modernización.
Pero por eso dije, dejemos de lado el quién lo detente y cómo lo detente.
El propio informe de la Fiscalía Nacional Económica, que le hizo de oficio, le abrió un estudio al mercado de los notarios y conservadores de bienes raíces, que resultó bastante impresionante los resultados.
Pero ¿a quién tiene el poder, quien tiene el cargo, no a la institución en sí? No se está cuestionando a la institución de un conservador de bienes raíces, se está cuestionando al quien es.
No, pero sí a las formas en que la institución hoy se construye y está estructurada.
Todo lo que tú quieras.
Eso sí.
Pero, ojo, insisto, con no pasarnos de largo, porque ya hemos visto que a veces cuando se detecta un activismo ciudadano bien fundado, bien inspirado, a veces si es que no está bien manejado la comprensión de sus contextos y límites, no nos vamos a demorar mucho en encontrar a alguien que diga ¿por qué tenemos conservadores en esta época de la vida? No, tengamos un conservador adecuado a los tiempos que corren.
A los tiempos, exactamente.
Pero por favor tengámoslo, porque yo al menos quiero tener certeza que donde yo estoy durmiendo todas las noches es una casa que pertenece a mí, o que arriendo yo, y a quien se lo arriendo es el dueño, y no que se lo estoy arrendando a un usurpador, o que la casa que yo tengo es del vecino. Saber de quién son las cosas es una base súper sólida para poder crecer, avanzar y ser sociedad.
Esto es Duna.
Nada personal.
Dicho eso.
Dicho lo anterior, en defensa irrestricta de los principios y las instituciones.
Dios mío. ¿Qué nos viene?
¿Te das cuenta?
¿Qué nos viene después de ese discurso?
A lo que se puede llegar. No, espero que llegue un sobre. No, no estoy bromeando. Oh. No, mira, aquí es tonto. Aquí es tonto.
¿Desde dónde? ¿A él?
No, acá no ha llegado el lobby, ¿eh?
Ah,
un amigo mío decía, no, yo no me corrompo porque nadie me ha querido corromper, decía.
Pero no, mala pero, cosa es.
Pero más aparte.
No, nosotros somos incorruptibles.
Incorruptibles.
Por si acaso. Incorruptibles. Oye, y esta tarde la Cámara de Diputados, si seguimos un poco en ese tema, despachó la ley del proyecto de ley de migraciones.
Sí.
Despachó al Senado, fue una larga jornada de votaciones, en que los parlamentarios le dieron el vamos a esta iniciativa que ahora pasa a la Cámara Alta. Lo celebró naturalmente el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y dijo que el cambio de categoría migratoria, las personas deberán hacerlo en su país de origen, es decir, si una persona ingresa como turista a Chile, deberá salir como turista, y si quiere optar a una visa de trabajo, deberá hacerlo en su país. Y ese es un artículo muy importante para ordenar la casa, que es una frase que ha salido bastante a colación durante la discusión de este proyecto.
Esto es Duna.
Nada personal.
José, tú sabes que en Mauricio Macri, el presidente de Argentina, que no pasa bien en su cierre de año, estaba de vacaciones, pero ya las terminó, estaba desde un poco antes del año
nuevo.
Estaba
en un Nahuel Huapio, ¿no?
Estuvo en muchísimas partes.
Creo haber visto una foto de Juliana.
En San Martín de los Andes, en esa zona por allí.
Por ahí.
Luego estuvo en Santa Cruz, que es la tierra de los K. Pasándolo mal porque la situación argentina es muy complicada.
Sí.
Porque se sabe que este es su año clave. Este es su año en que buscará la reelección, pero un año donde las cifras económicas no lo han ayudado nada. Más bien, las cifras económicas son probablemente su gran fantasma, su gran enemigo. Pero bueno, hay que seguir gobernando, hay que seguir adelante. Y hoy, o ayer me parece ya, llegó a Brasilia para juntarse con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Una visita de Estado, naturalmente, y bueno, y Macri se mostró muy entusiasmado por lo que significa por esta reunión con un presidente que está recién estrenado, que viene de, no es exactamente lo mismo, porque es claramente el eje Macri Piñera, es un eje más liberal, si se quiere, derecha, más liberal, empresarial, que el de Bolsonaro, que es una derecha más conservadora, religiosa, militar, que tiene un tinte distinto, pero sin duda que tienen muchísimas cosas en común. La inversión, y cuando tú tienes Argentina y Brasil conversando en el mismo tono, obviamente las cosas pueden ayudarse mucho. Tener a Brasil de tu lado para Argentina puede ser una gran ayuda. ¿Y qué es lo que ha señalado Mauricio Macri? Dice, existe plena coincidencia en todos los temas que hemos abordado y fortalecemos en esta visita de Estado que haré en abril, que hará en abril Argentina. Bolsonaro le comprometió visita de vuelta. Esta relación acelera los acuerdos de Mercosur y fundamentalmente el vínculo entre los dos países. Sintonía total dijo tener Mauricio Macri con al recibir la delegación, en llegar con su delegación a Brasil. Sintonía total porque los dos se necesitan, se pueden ayudar y pueden, y de esto Chile seguramente se va a colgar. Chile, o sea, Macri es socio natural de Piñera por todo lo anterior y porque son amigos personales. Bolsonaro porque tiene, lo dijo Piñera sin ningún complejo, en que puede haber muchas discrepancias, sí, en las miradas valóricas.
Temas valóricos, pero
en temas económicos, claro. Así que va a haber ahí un factor común, que es Guedes, el ministro de Hacienda. Y vamos a empezar a ver, ¿por qué me quería poner este temita, aunque fuera corto sobre el tema, pues, sobre la mesa? Porque probablemente vamos a empezar a ver un actuar mucho más en sintonía en estos tres países. El ABC, Argentina, Brasil, Chile, el antiguo ABC, a lo mejor va a tener un revival que puede ser, solo imagínate lo que es Chile, estos dos países, estos dos mercados, lo importante es que son como socios comerciales, socios estratégicos, socios políticos. Así que atentos a estos nuevos mejores amigos que son Macri y Bolsonaro, donde seguramente nosotros vamos a estar ahí en la foto también. Nos interesa, nos sirve, nos es útil, aunque tengamos muchas diferencias con algunos de ellos dos en algunos momentos. Esto es Duna.
Nada personal. Vamos a hablar de deporte. Marcelo Bielsa.
El loco Bielsa. ¿Qué querés decirnos de Bielsa?
No, yo quiero saber qué opinas tú. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿Cómo era la cosa? Yo esto del espionaje, ¿no?
Del espionaje. Bielsa lo que dice que no ha hecho nada ilegal. Eso es lo primero, lo dijo la semana pasada. Perdón, la semana pasada fue que de inmediato, cuando se supo que había estado un hombre en un entrenamiento del Derby County.
Que mandó un sapo.
Claro, pero no es primera vez. Lo ha hecho Bielsa, yo lo conté. Bielsa tenía esto mismo en Chile cuando era técnico. Ahora, en la liga de la segunda división inglesa, en un partido que tenía el Leeds United, que es el equipo puntero que dirige Marcelo Bielsa, tenía partido contra el Derby County y Bielsa mandó un espía, y este espía lo tomaron preso en un momento, lo detuvieron, le preguntaron quién era, descubrieron que era del equipo técnico, se generó el escándalo, pero el escándalo llegó hasta ahí, porque quien era el responsable dijo, sí, fui yo, nunca lo desconoció, pero qué es lo que dice ahora, o qué es lo que ha dicho, que no ha, él siente que no ha cometido ninguna irregularidad, que no tiene nada de ilegal. Así que llamó a una conferencia y se disiparon los rumores de una posible renuncia. Claro, nadie quiere que renuncie porque no anda con la del pillo. Alguien podrá decir, es anticuado. Alguien podrá decir, esto ya no corre con los tiempos, ni menos corre con la idea que tenemos de Bielsa, que es un hombre honesto, un tipo que declara mucho ser muy principista en muchas cosas. No calzaba, pero Bielsa no lo entiende así. A una de esas se va a hacer la autocrítica y va a cambiar. Pero no estaba con la del pillo. Estaba...
Pero mira, hay una, en las declaraciones de Bielsa hay cosas que llaman como a contradicción, por lo menos. Por ahí dice, lo que he hecho no es ilegal. De acuerdo, no es ilegal porque no está puesto en la ley que no puede mandar a un espía. Sé que no todo lo que es legal es correcto de hacer. Está bien, cierto lo que dice. Pero luego dice, no tuve malas intenciones y no intenté sacar ventaja deportiva. O sea, si no tuve mala intención y no quería sacar ventaja, ¿me puede explicar para qué mandó un espía? Porque a ver cómo jugaba la competencia. Hay algo que no entiendo.
Yo trato de entenderlo. Claro, a simple vista es mala intención, es frescura. Pero aquí voy a mostrar el tema tan complejo que sirve para todos los temas de actualidad, que tiene que ver el contexto. Bielsa es de otro planeta. Bielsa tiene como su propio mundo. No lo estoy justificando, lo estoy explicando. Bielsa hacía esto cuando no es mal visto, cuando es parte del juego. No hace trampa en el sentido de que, no sé, lo que hacían los estudiantes de La Plata, los pincharratas, que andaban con alfileres y en el córner te pinchaban con un alfiler. Y te desconcentraban y te sacaban. Eso es hacer trampa, tirarse al suelo y que te cobren penal, eso es robar, eso es una frescura.
Pero ir a mirar cómo está jugando el equipo contrario, y después tú no puedes decir que no quieres sacar una ventaja de eso.
Sí, es una frase que no me calza mucho.
Pero no intenté sacar ventaja deportiva. ¿Y entonces qué? Quería ver si eran.
Quería
bonitos.
Hacer equilibrio deportivo, buscar la forma como. A ver, José. Anda. José, pero en el fútbol tú puedes tener 2.000 alternativas para mirar partidos del Derby County en todos los partidos que juega semana a semana. Por lo tanto, yo siento que es una mala práctica. Sí, yo estoy de acuerdo. No quiero justificarlo, pero creo que aquí no estaba tratando de hacer trampa. Estaba haciendo uso de una estrategia.
De una trampa que ha hecho siempre.
Horrible, que hoy se ve fea.
Como cuando dicen la mentirita piadosa.
Yo sé que la mayoría que nos está escuchando no me encuentra razón y estoy tratando de entender qué hay en esa cabeza tan compleja. No estoy justificándolo. Pero no ha demostrado ser un tramposo Bielsa en su vida. Por eso le doy el beneficio de la duda. No es el tipo que está acostumbrado a sacar que sea pillo. No me da esa impresión, al menos. Dice,
bueno, la gente no es completamente buena ni completamente mala.
No, estoy de acuerdo. Dice, buenas noches, que me ha gustado. Yo no lo he escuchado, yo lo he leído nada más. Buenas noches, llamé a esta conferencia de prensa porque mañana tenemos la clásica rueda de prensa antes de nuestro juego contra Stoke City. Muchos me condenan diciendo que lo que hice fue inmoral, poco ético y violé el juego limpio. Algunos dicen que estaba haciendo trampa. El club se sintió obligado a hacer disculpas públicas al derbi. Todo eso es así. Se trata de mirar desde un espacio público una actividad en un lugar privado, lo que afecta al juego limpio. Bueno, y ahí se va los jardines que se suele meter Bielsa.
La poesía.
Y toda la poesía, y algunos dirán que el chanterío. No estoy, insisto, justificándolo, trato de entender qué hay en esa cabeza, que no es fácil, es compleja, y es el loco Bielsa. No se le perdona todo, pero pega en el palo.
Esto es Duna.
Nada personal.
Escuchamos, Richie. Ah, que me gusta esto.
¿Qué es?
Póntelo.
Docs.
¿No, cómo es? Doctor. ¿Cómo era? Se me olvidó. Dog Days Are Over. Eso era. Florence and the Machine, Matías.
Está bueno.
Mira, escucha.
¿Sabes por qué escuchamos esto?
¿Por qué escuchamos esto?
Porque es la canción que le gusta al Richie. Dicen que el Richie con este enamoró a una chiquilla.
Pero
una vez, antiguamente.
Esa era como con un bolero.
Antiguamente.
No existía Florence.
¿Te metí las patas?
Florence and the Machine, estamos escuchando porque Florence, Arctic Monkeys y Gorillaz son algunas de las bandas que aparecen nominadas en la edición 38 de los Brit Awards, que este año estarán marcados por la abundancia de talento femenino.
¿Y por qué ese femenino?
Porque es el único talento posible. En Duna.cl puedes encontrar todo el listado de nominaciones, además de una lista en Spotify con las canciones que aspiran a convertirse en el mejor single.
¿Qué pasa si yo tengo un talento masculino?
Yo te diría, sí, lo tienes.
La funa aquí abajo en la radio se produce en 25 minutos más.
¿Por qué? Si tienes talento masculino.
No, pero el tonito es el talento masculino. Y si yo te contesto porque es el único talento que hay, causal de despido, ¿no?
Ley Zamudio para ti.
Salvamos a nuestros patrocinadores mejor.
Mira,
antes,
qué buena, mira.
A ver.
Esta canción es muy bonita. Dog Days Are Over.
Estamos de vuelta aquí en Duna. Nada personal.
Nada personal y vamos.
Temita que se me quedó al pasar porque era la noticia en todas partes que entre Macri y Bolsonaro es que hicieron un. Que es medio obvio, entonces me parecía que es el frente anti-Venezuela. Anti-Maduro, que es más o menos obvio. Yo no sé cuánta manteca da ese chancho, pero no sé cuán buen negocio político puede ser ese respecto del otro que estábamos hablando. Pero fue lo que marcó muchos titulares en que están armando ese hace rato que se está armando.
Es que no podría ser de otra forma.
No, por eso te digo.
O sea, es como una parte obligatoria de su alianza es unirse contra Maduro.
¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares. Quique Llevar está con nosotros.
La Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados aprobó el protocolo de acoso que a partir de este miércoles comenzará a regir en la corporación, luego de que esta tarde se diera cuenta ante la sala. En el documento se considera que diputados, funcionarios, asesores y trabajadores de empresas externas y personas ajenas a la institución podrán ser acusados, sancionados o también víctimas de este tipo de conductas impropias. Y el ministro de Economía, José Ramón Valenta, anunció este miércoles que hará uso del veto presidencial aditivo en la ley que regula la extracción de la jibia, no objetando el arrastre como método de pesca de este producto. El titular de Economía indicó además que se incorporará el cerco como arte de pesca, el cual podrá ser utilizado por el sector artesanal y también por el industrial. Y el presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó esta mañana la nueva ley de bancos, la primera gran reforma en décadas para el sector. Piñera aclaró que esta nueva normativa establece los más altos estándares de calidad, de solvencia y transparencia para que el sistema bancario cumpla el rol que le corresponde. En noticias del mundo, los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, condenaron enérgicamente la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, en tanto se comprometieron a reformar el Mercosur y agilizar las negociaciones comerciales en curso, especialmente con la Unión Europea. Y en el deporte, el recital de Iron Maiden complica la final de la Copa Libertadores 2019, que se jugará el 23 de noviembre en el Estadio Nacional. El concierto de la banda británica está fijada para el 15 de octubre en el recinto ñuñoino. Sin embargo, la Conmebol envió una carta porque exigió que la sede de la final no reciba ningún evento al menos 60 días antes del partido.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares. Y,
si ayer tuvo goleada en contra, ¿sí?
Hoy día tuvo un respiro.
Si lo de ayer era esperado, lo de hoy también era esperado.
Era esperado.
Curiosamente, lo de ayer y lo de hoy han sido esperados. Lo que no se sabe mucho qué esperar hacia adelante. Se especula con está toda la baraja sobre la mesa de las posibilidades que puedan ocurrir. Desde el hard Brexit, nos referimos a Inglaterra, a Gran Bretaña naturalmente, al hard Brexit del 29 de marzo, hasta un nuevo referéndum, hasta un Brexit mucho más, más suave, hasta una prolongación del plazo, en fin. Lo que sí ha sucedido hoy es que Theresa May superó la moción de censura que le plantearon los laboristas.
¿Te parece que venga María José Soto aquí, que ha
que
seguido
venga, que venga,
de cerquita?
Que nada la detenga.
Ha seguido de cerquita lo que ha pasado con el Brexit y Theresa May en las últimas horas, así que va a venir aquí a darnos un reporte pormenorizado de la situación británica.
José Avanti.
Muchas gracias, José. Muchas gracias, Matías. Bueno, la cosa está bien complicada en Reino Unido, en Europa. Sin embargo, no todo está perdido, o así quedó en evidencia esta tarde con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que esta tarde logró superar la moción de censura que había presentado ayer la oposición en el Parlamento británico. Esta moción era un intento de sacarla del camino luego de que ayer mismo fracasara estrepitosamente su proyecto de acuerdo para el Brexit en la votación ante la Cámara de los Comunes. Lo que se rechazó ayer es la separación ordenada, digamos, de Reino Unido con la Unión Europea, que está pactada a reloj, digamos, para el día 29 de marzo, con garantías diferentes para el Reino Unido, pero el Parlamento inglés no lo permitió, rechazó, dijo que esas garantías eran realmente insuficientes y básicamente la principal diferencia fue la salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas. Pero a pesar de ese fracaso, la moción de censura también fracasó hoy día. Para suerte de Theresa May, ella logró 306 votos en el Parlamento contra 325 diputados que apoyaron su permanencia como primera ministra de Reino Unido. Sin duda, este rechazo a la censura le dio un respiro a May para renegociar un acuerdo. De hecho, ella dijo al tiro que las conversaciones comienzan ya con los parlamentarios. Recordemos que salir de la Unión Europea sin un acuerdo es algo que May ha rechazado de plano por las supuestas consecuencias catastróficas que podría generar básicamente la ciudadanía, la gente. De hecho, por ejemplo, el Banco de Inglaterra advirtió que algo así podría generar una grave crisis económica en Reino Unido, podría aumentar el desempleo, podría aumentar la inflación, un desplome en su moneda, en la libra, alzas en el precio de las casas, de las viviendas, la verdad, toda una catástrofe que se plantea como consecuencia. Por otra parte, también está la incertidumbre de los cerca de 1 millón de ingleses que viven en otros países de la Unión Europea y no tienen ni idea en qué condición van a quedar si se concreta esto, porque ahora es libre circulación de los europeos para vivir, para trabajar, etcétera. Y también está la situación de los cerca de 3 millones de extranjeros en la Unión Europea que viven en el Reino Unido, también están en una incertidumbre. Y claro, los ojos del mundo están puestos en estas negociaciones y en especial los ojos del Parlamento Europeo, que hoy mandó mensajes bien claritos en medio de la teleserie inglesa para presionar a Reino Unido. Básicamente, le están pidiendo que ya la corten, que se pongan de acuerdo, que se decidan. Por ejemplo, voy a citar algunos de los parlamentarios, digamos, que dieron su opinión al respecto. Decía el negociador del Brexit en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, decía: me gustaría saber ¿Qué acuerdo quiere realmente el Parlamento británico? Pide unidad a los ingleses. O Jean-Claude Juncker, que es presidente de la Comisión Europea, él instó a Reino Unido a que aclare de una vez por todas sus intenciones lo antes posible. El tiempo se está acabando, dijo también con evidente menos paciencia. Recordemos que el 29 de marzo es el plazo exacto pactado para que el Reino Unido en rigor se salga de la Unión Europea. También hay otra declaración, por ejemplo, del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que básicamente fue más allá y sugirió congelar ya el Brexit en Reino Unido, ya que no se ponen de acuerdo. Bueno, congelemos esta situación. ¿Para qué? Si no lograron unidad en torno a la definición y a la votación que se hizo. Bueno, las conversaciones no van a ser fáciles, a pesar de que Theresa May dice nos vamos a poder a conversar ahora ya, porque el líder laborista Jeremy Corbyn, quien fue el que impulsó sin censura, sin éxito, digamos, esta moción de censura, dijo: antes de que pueda haber discusiones positivas sobre el camino a seguir, el gobierno, es decir, Theresa May, tiene que eliminar claramente y de una vez por todas la posibilidad de la catástrofe de un Brexit sin acuerdo de la Unión Europea. ¿En qué se traduce eso? En que los demócratas liberales no van a entablar, dice, ninguna discusión hasta que se presente la posibilidad de extender este famoso artículo 50 más allá del plazo fatal de marzo, un segundo referéndum, otro nuevo, es decir, eventualmente preguntarle de nuevo a los ingleses y una garantía de no negociar. Como sea, solo le quedan 10 días a Reino Unido para tomar una decisión.
Ya, quedamos bastante bien informados, María José. José.
Así es.
Esto es Duna.
Nada personal. Oye.
¿Cómo oye? Tú? Yo tenía un profesor que me decía, que me, oye, ¿cómo que oye?
Sí, medio feo. Matías.
No, yo decía, oiga, ¿cómo que oiga? Señor, sí. Parada.
Perdón.
Era mi inspector.
Señor del Río, tiene usted toda la razón. No debía haberme referido a ti.
No, por favor, tú te puedes referir de la forma flight. Que te parezca.
Bueno, lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Sabías tú que el próximo 3 de febrero ¿ya? empieza a regir la normativa que le dice adiós, por fin, a las bolsas plásticas en los grandes comercios? O sea, supermercados grandes, tiendas de retail grandes, y después hay una hay un plazo que comienza a regir para el comercio minorista, para que empiecen también a retirar.
Esto es para todo Chile, José.
Esto es para todo Chile. ¿Cuántas veces tú has ido últimamente al supermercado o a una de estas tiendas y se te quedó la bolsa?
¿Sabes qué hago yo? La mayoría de las veces, pues, José, si está, ¿sabes con quién está ahí? Ya me conocí. Ya.
Que a mí me pasa también, que se me queda y voy a comprar. Pues,
el 102% de las veces que he ido al supermercado el último año, no llevo las bolsas, que las tengo siempre, lleno de buenas intenciones, pero acciones olvidadizas.
Sí, por eso mismo me pareció interesante.
¿Cómo lo resuelves tú? A ver.
Comprando la bolsa, y digo lo mismo, compro los 700 pesos que vale la mega bolsa, y uno echa ahí, y dice, bueno, y después voy a traer esta misma y la otra. Y resulta que tengo una industria de bolsas.
¿Cuántas bolsas tienes en tu casa?
Ojo, las aplicaciones de despacho a domicilio, sabemos cuál es la clásica.
Corner Shop.
Lo que hace es que uno le entrega al mismo persona, al muchacho o muchacha que te trae tu delivery, uno le entrega las bolsas también, porque si no, la acumulación de Corner Shop, uno podría, no sé, hacerse unas frazadas con eso.
Sí, hecho yo iba a poner una tienda de bolsas de esas.
Se puede pintar, hacer unos artes.
Un emprendimiento que iba a hacer era eso.
También, es bien bonita, hay unas que tienen como unos ají, que yo la encuentro bastante bonita.
Ah, el vestido el otro día tuyo era...
Sí, pues, fíjate, un poco caluroso nomás, pero...
Bien, sí, se veía bien, buen corte, confección.
Buen corte, sí, la
pesa. Ya, sí, bueno. Oye, no sé, yo lo resuelvo de otra manera.
¿Cómo?
Yo lo echo todo en el carro.
¿Y echáis el carro en la maleta?
¿Sí? No, pues no, eso sería robarse el carro,
pues. No, pues echáis las cosas sueltas en la maleta.
Sí, pues.
Claro, pero
voy cascabeleando con la salsa tomate para la casa que te la encargo.
Hay gente como...
¿O no?
Hay mucha gente...
Va una curva, mírcale la botella de litro y medio para pa la allá. Dolo para el otro lado, la botella de litro y medio para el otro lado.
Pero habemos otros, Matías, que no vamos en auto.
Otros más inteligentes, dices.
No, que no vamos en auto.
¿En qué vas tú?
Muchas veces voy caminando a comprar algunas cosas y no me caben en la cartera, entonces tengo que finalmente comprar la otra bolsa.
No, pero ahí ya no te quedan, ya no es un problema de medio ambiente, que no te quedan articulaciones. Yo tomo esas bolsas 10 minutos y me tengo que echar calor.
El hombro muerto.
¿O no?
De ahí de bueno, la
ya,
cosa
se termina la bolsa.
se terminan las bolsas plásticas. Ya estas grandes empresas comenzaron a notificar a sus clientes de que ya a partir del 4 de febrero no hay más bolsas, tienen que llevar sus propias bolsas y han hecho una serie de iniciativas para generar conciencia del cambio que se viene y de que también no se deben seguir usando bolsas. Pero lo que te quiero plantear es que hay varios datos que surgen en este reportaje de La Tercera que me llamaron mucho la atención, recogiendo versiones de las distintas industrias, por ejemplo.
Ojo con la palabra industria, por favor.
Bueno, no, pero esto es una verdadera industria.
Esta sí que es industria.
Esta es una industria sin discusión.
No, te estoy ayudando como buen compañero para que no tengas problemas.
No, esto es una industria y no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, en el último reporte de sostenibilidad de París, ¿sí? ¿Ya? París, Cencosud, sí, no París.
Buena. Sí, qué buena está esa polémica.
No, la compañía anticipó que al 2050... Ah, estoy buscando exactamente. Dice, de hecho, en el 2050 la cantidad de plástico podría llegar a superar a la cantidad de peces en el océano, dice el reporte de sostenibilidad. O sea, más plástico que pescados. Después dice también que en Chile circulan 3.400 millones de bolsas plásticas que debieran tardar entre 400 y 500 años en degradarse, y este alarmante impacto ambiental genera entre un 80 y 90% de la contaminación del mar. O sea, las cifras realmente como que no dan, uno no puede creer la cantidad, las dimensiones de lo que aquí estamos hablando. Todo es toneladas, por ejemplo. Esa misma compañía dice que Jumbo y Santa Isabel, por ejemplo, han logrado una reducción de más de 370 toneladas de bolsas en el último tiempo. El año 2016 la cadena había comprado 281 millones 158 mil bolsas. 200, te estoy hablando, 281 millones de bolsas.
Es una cosa impresionante.
O sea, ahora, ¿cómo vamos a pasar del uso de esas cantidades al blackout total de la bolsa? Es
que, hay que hacerlo. No vamos a llegar.
Pero es para ir al tiro generando ya conciencia de que la próxima compra, que a uno no se le quede ni en la maleta del auto, ni en la casa, ni en ninguna parte.
Es que cuando te empiezan a cobrar, no hay como las tarifas, los precios, para regular la conciencia también de
claro, pero es que la necesidad...
No son uno por buenas intenciones.
Si tú estás ahí en la caja con tus tarros de latas de tomate y atún, no te queda otra que comprar la bolsa.
Oye, yo estoy preocupado por la isla grande de Chiloé, que es tremendo. Es tremendo.
¿Qué pasó?
Tú te compras una pastilla de menta y te entregan dos bolsas.
Qué raro,
¿ah? Porque... No, gracias, bolsa, no, la isla a donde uno va está lleno de plástico. No hay conciencia todavía, esto tiene mucho que ver. Yo creo que es muy centralista, muy elitista.
Pero,
todavía.
Por ejemplo, en Pucón, fue la primera comuna del país.
Bueno, porque ahí hace rato que hay, no sé qué el alcalde o la alcaldesa, que hace rato van un poco más adelantado que el resto en muchas cosas, ¿ah? Sí. En la señalética, en los paneles comerciales de las tiendas ya no son con unos fluorescentes verdes, rojos, espantosos, sino que son de madera. Yo no te conozco Pucón, pero por lo que he sabido. No la firme. Una vez fui a Pucón una noche y salí la mañana siguiente, así que no lo conozco. La dura.
Bueno,
pero he visto los reportajes de televisión. Chiloé, no, pues le falta muchísimo avanzar a Chiloé, que crece en todo orden de cosas el turismo, pero en esa conciencia, el plumavit botado de las salmoneras que quedaron botadas, o los cultivos de chorito, ni te digo, cómo llegan a las orillas de las playas y al mar. Y las bolsas que en cualquier parte te las regalan. Tú mencionaste algo de París.
Sí.
¿Tuviste que una de las campañas de París del año, en la última Navidad, tuvo que ver con no más catálogo?
O, sí, bueno, tenía que ver
catálogo virtual, que fue como un... Disculpa la chiquería, un issue. No, fue como un tema de la Navidad en esa multitienda. Bueno, lo que sucedió es que París perdió una disputa por la campaña No Más Catálogos.
¿Por qué? ¿Qué disputa?
Claro, porque ante el Consejo de Regulación de Ética Publicitaria, porque fíjate que el gremio de las firmas vinculadas al negocio de la impresión reclamaron, porque dijeron, a ver, momentito, No Más Catálogos me está satanizando de alguna manera. Una cosa es que diga, no más catálogos grandes, no más catálogos chicos, no más catálogos a color, no más, que, o sea, que diga qué tipo de catálogos, pero la satanización general no corresponde en el código pero de ética
publicitaria.
Es como
que la industria de bolsas plásticas estuviera reclamando.
Bueno, probablemente...
Hubo una polémica.
Obvio que la hubo.
Con la ministra Cubillos.
Cuando uno le quitan posiciones de derecho adquirido o cuotas de mercado o actividad económica, uno debe esperar que esa persona reaccione y patalee. Dice que esto ocurrió, esto fue una... El Consejo de Regulación y Ética Publicitaria, el CONAR, acogió un recurso presentado por la Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile, que apuntó poner fin a la campaña No Más Catálogos de Navidad, que hizo París, la multitienda. El motivo que presentó al Consejo... Que esto, la publicidad es de Cencosud, recordemos, con bombo y platillo, fin de año pasado, estoy leyendo una crónica del Diario Financiero, daba un mensaje que resultaba negativo para la industria tras la elaboración de estos productos, algo que se contrapone al código de ética de la entidad. Dice, para imprimir cerca de 1,5 millones de catálogos que circulan en Navidad, se necesitan más de 650 toneladas de papel. Ese era el mensaje. Así que lo que dicen es que genere una imagen negativa de los catálogos sin discriminar tamaño o finalidad. Que podría decir, por ejemplo, nosotros no ponemos catálogo en esta Navidad porque, o sea, decir, porque los catálogos para...
¿Qué otra razón? O sea, porque son caros, ya. Puede ser. Uno podría disfrazar si uno quiere una razón de costo porque una razón ecológica, pero a mí me parece nada malo que exista efectivamente una campaña que diga reduzcamos el papel. Y aprovechemos la plataforma digital.
Solamente te estaba diciendo que le fue mal a París porque perdió.
Perdió.
Esto es Duna.
Nada personal.
¿Has visto?
Muy interesante.
Muy interesante lo que sucedió en el Colegio de Abogados.
Cierto.
José Ochea. Cuéntame.
Por paliza ganaron ayer las mujeres en la votación. Hubo una votación que fue, a ver. Creo que eran varias abogadas de libertades públicas, ¿no? Sí. De que estaban impulsando la idea de la existencia de paridad al interior del Colegio de Abogados. Recordemos que el mundo de los abogados es como históricamente bastante masculino. Hicieron una moción estas mujeres para que existiese paridad al interior del colegio, tanto en los consejeros como en los integrantes, o sea, quiero decir, en las listas que compiten, como en los integrantes. Una de las mujeres ahí que fue bastante importante fue Elisa Walker. Elisa Walker es abogado, ha escrito unas columnas en los diarios, justamente promoviendo la mayor participación femenina, y hicieron la votación ayer y ganaron, creo que, a ver, tengo por aquí la votación, eran
347 votos contra 9.
Ahora, es bien curioso que alguien se quiera oponer. A lo mejor se oponen porque no creen en las cuotas. Eso puede ser una...
Jorge Correa Sutil, por ejemplo, fue uno de los que se opuso a que haya esto de las cuotas y que no haya elecciones que no estén, que no sean los procesos democráticos los que generen los cupos.
¿En el Colegio de Abogados? Jorge,
sí,
Correa.
Me parece que venía hoy en la portada del Mercurio.
Claro, porque hay gente que no cree per se en que haya que regular el fondo de los espacios, repartirlo de antemano. Pero no, me imagino que no es porque no quiera o no sienta que las mujeres no están aptas para estar ahí mayoritariamente.
No.
Bueno,
tenía que ver justamente con que la generación de cargos vía elecciones. Porque hay gente que
claro, las cuotas para el Congreso, las cuotas de los directores de las empresas, etcétera. Fue discutida el año pasado en la comisión de abogadas de la instancia que la integraron Carolina Fuensalida, Carmen Domínguez, Magdalena Atria, y de ahí comenzaron entonces a reunir varias mujeres firmas para solicitar esta modificación en los estatutos.
Esto es Duna.
Nada personal. ¿Nos tenemos que ir?
Nos tenemos que ir,
sí. Richie ya nos hace seña que es que se nos acabó el tiempo.
Y ya viene Terapia.
Héctor Soto, Eliana Rosas y Bernardita del Solar, mayoría femenina en el panel.
Que tengan un muy buen resto de día y muy buenas noches.
Muy buenas noches, que estén bien.
Hasta mañana.
Hasta el lunes.
Ah, se nos va por dos días.